Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Tres detenidos por el atropello múltiple que ha dejado cuatro muertos en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. Guillermo Vila, buenos días.
Buenos días, Cristina. Además, hay 10 heridos. Los fallecidos son una mujer de 70 años y tres hombres de 60, 40 y 17. Los hechos han sucedido poco antes de las 3 de la madrugada a la salida de un restaurante donde se estaba celebrando una boda. Tal y como cuentan los testigos, se pudo producir una pelea entre los invitados. Agustín es el encargado del local.
Una boda de etnia gitana, solemos celebrar bastantes, de hecho, y ellos ya cuando han salido para la calle, y nosotros estábamos dentro trabajando, y cuando nos hemos enterado estaba la policía, y ya me acerqué para allá, fue cuando me acerqué y me di cuenta de lo sucedido cuando ya estábamos todos fuera del restaurante.
Bueno, con respecto a los detenidos, se les ha localizado en la localidad toledaña de Seseña, a más de 50 kilómetros del lugar de los hechos. El vehículo circulaba con abolladuras y sin parachoques. Fuentes policiales no descartan la posibilidad de un cuarto implicado que hubiera podido huir. Vamos con más cosas a esta hora de la mañana. Este domingo es la cuarta y última jornada del viaje apostólico del Papa a Bahrein. Es el primer pontífice que acude a este país con el deseo de sostener y acompañar a la comunidad cristiana, que apenas supone un 10% de la región. Esta mañana el Santo Padre ha presidido un encuentro de oración y ángelus con los obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes pastorales en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Manama. Allí ha estado la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Buenas tardes, Guillermo. El cartel de bienvenida escrito en 13 idiomas en la parroquia en la que el Papa ha concluido el viaje escenifica las diferencias étnicas, culturales y rituales que conviven unidas en Bahrein, a las que ha hecho alusión el pontífice, pidiendo a los cristianos que vivan siempre la fraternidad entre ellos. En sus últimas palabras, antes de despedirse del país, no ha faltado un recuerdo a Ucrania.
Animo a todos a apoyar el compromiso por una paz duradera para que con la ayuda de Dios sigamos recorriendo los caminos del diálogo y que la gente pronto encuentre de nuevo una vida serena. Y yo tampoco quiero olvidarme de orar y de decirles que oren por los atormentados de Ucrania para que esa guerra termine.
Como era su último discurso público, el Papa ha dado públicamente las gracias al rey Hamad al-Jalifa por la hospitalidad. El monarca, por cierto, también acudió a despedirlo al aeropuerto junto a varios miembros de la familia real. El pontífice aterrizará en Roma en torno a las 5 de la tarde de este domingo y durante el vuelo mantendrá la habitual rueda de prensa.
Y hablamos ahora del tiempo, porque las temperaturas volverán a subir este domingo en muchos puntos del país. Hoy solo lloverá en Galicia y en el Cantábrico Occidental, aunque irán remitiendo a lo largo del día. De hecho, desde la EMET advierten de que noviembre será más cálido de lo habitual e incluso estiman que puede ser el más cálido desde la serie histórica de nuestro país. Lo explicaba en COPE el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
En los próximos 10-15 días no se ve, no vamos a tener una situación en España especialmente fría. De hecho, tendremos temperaturas superiores a las habituales para el mes de noviembre. Y si nos centramos en el trimestre noviembre, diciembre y enero, lo cierto es que los modelos de predicción ven con mayor probabilidad un escenario cálido en la mayor parte de España y especialmente en las regiones mediterráneas y Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Barça en la despedida de Gerard Piqué del Camp Nou, Luis Calador.
El equipo blaugrana se impuso a la Almería por 2-0 con los tantos de Dembélé y de Jong, pero la noticia llegó más tarde en el minuto 83 cuando Piqué, que partió de titular, se despidió de la que ha sido su afición durante los últimos 14 años. Deja atrás 615 partidos y 30 títulos con el conjunto culé y tras el partido cogió el micrófono emocionado y dijo esto.
A la vida, cuando te haces mayor, a veces tienes que amar, tienes que dejar marchar.
Tornaré a estar aquí.
Y estar convencido de que en un futuro estaré aquí.
Això no és un comiat.
Esto no es una despedida. Decir que muchos de vosotros ya lo conocéis, mi abuelo me hizo socio, nací aquí y moriré aquí. Visca el Barça, siempre.
También ayer en la Liga, triunfo de Osasuna en Vigo ante el Celta 1-2, victoria del Valladolid ante el Elche 2-1 y empate a 0 entre Getafe y Cádiz. En tenis se confirman los peores presagios para Carlos Alcaraz, 6 semanas de baja. En Moto2, hoy el español Augusto Fernández saldrá tercero a las 12:20 en una carrera que le puede dar el título mundial de saca 9.5 al japonés Ogura. Y en MotoGP, Jorge Martín logró su tercera pole consecutiva en Cheste. Marc Márquez saldrá segundo y el líder Pecco Bagnaia saldrá desde la octava posición. Le vale quedar por encima del puesto 15º para proclamarse campeón del mundo.
Ahora en COPE escuchas el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí efectivamente empieza fin de semana de COPE al servicio de los oyentes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo 6 de noviembre, el primer fin de semana en el que estrenamos asueto en este mes. Han bajado un poco las temperaturas, pero efectivamente no te creas que mucho. Este noviembre sigue siendo cálido en comparación con otros años. Jorge Olcina nos explicaba ayer el tiempo para la semana entrante.
Va a ser muy muy anticiclónica, muy tranquila, con algunas entradas de frente, de colitas de frente por el Cantábrico, pero poca cosa entre el domingo y el lunes. No se ven, Cristina, que sería un poquito preocupante, precipitaciones abundantes, importantes en España en los próximos días. Yo hablaría incluso en las próximas 2 semanas, no se ven cambios bruscos en el tiempo, temperaturas a mediodía que pueden llegar a 18, 19 grados, bajas en el interior entre 8 y 10 grados.
¿Y de qué se habla en esas terrazas que todavía en muchos lugares de España pueden ser soleadas a mediodía? Pues mucho de que la economía está torcida y el gobierno se está pasando con las paguitas a fondo perdido y los impuestos revolucionarios que luego paga la clase media. También de lo mal que lo estamos haciendo con los fondos europeos que no llegan donde tienen que llegar. De la retirada de Piqué, por supuesto, de eso es de lo que más se habla. Y de Griñán, ese señor al que le pasa lo peor que aquí le puede pasar a alguien. A saber, que es del bando de Pedro Sánchez y ha favorecido al PSOE, pero que su amiguete está en plena carrera electoral y sabe que lo va a pagar caro si lo indulta. Y ahí está el sudoku planteado, que tiene mucha emoción. ¿Optará Sánchez por la amistad o por el interés? Interesante encrucijada. Una encrucijada como la que tuvo Francisco de Goya y Lucientes, que hacia el año 1800, justo en la transición entre los siglos XVIII y XIX, recibió de Godoy, el primer ministro, el valido de Carlos IV, el encargo de pintar una joven desnuda. Y se las vio y deseó, porque en aquella época en España, fíjate, los pintores no copiaban mujeres y la desnudez femenina estaba tan mal vista que en los estudios y talleres se tomaba el ejemplo directamente de estatuas clásicas inanimadas. Con problema o sin él, Goya cumplió el encargo y pintó para Godoy a una dama, primero desnuda y más tarde vestida, que el valido expuso en sus galerías privadas, en el mismo gabinete en que conservaba una Venus de Velázquez y una copia de otro desnudo de Tiziano. El destino de las pinturas era más bien guarrindongo y se usaba para asolad de los hombres, que las visitaban a escondidillas, a invitación del llamado Príncipe de la Paz. ¿Quién era la dama pintada por Goya? Desde luego no tenía un físico normal. Había una excesiva separación entre los pechos, con un canal intermamario demasiado ancho y la mama izquierda en posición extraña. Y además una proporción anormal entre la estrechísima cintura y las cortas piernas. ¿Había o no visto el pintor a la modelo? ¿La había imaginado desnuda? La carita se parecía a Pepita Tudó, amante entonces y posterior esposa de Godoy, muy amiga también de Goya. Pero como llevaba los negros cabellos rizados, muy al estilo de la época, las malas lenguas sembraron que las majas eran retratos de la duquesa de Alba de la época, lo que excitaba incluso más al personal. Lo cierto es que la duquesa de Alba era vieja para el momento de ejecución de la obra. Tenía 40 años de la época, cuando Goya pintó las imágenes, y estaba muy enferma. Y su rostro es distinto del de la modelo. Fuera como fuera, la Inquisición decidió poner coto a esas visitas de los hombres procaces a los gabinetes privados de desnudos, requisó el cuadro e interrogó al pintor. ¿Por qué había hecho esa obra? ¿Por encargo de quién? ¿A quién representaba? Lamentablemente se han perdido los archivos de aquel interrogatorio. Y además el asunto quedó zanjado gracias a la intervención del cardenal Luis María de Borbón y Vallabriga, que consiguió dar carpetazo al escándalo con la única condición de que la obra, que había sido calificada de obscena por el Santo Oficio, no fuese nunca expuesta al público. Así que el cuadro permaneció escondido entre los fondos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando durante todo el siglo XIX y hasta 1901, fíjate, no se expuso en el Museo del Prado, pero su fama había corrido por toda Europa. Tanto excitaba las mentes que en 1945, hace nada, el duque de Alba, heredero de la duquesa histórica, mandó exhumar los restos de su célebre antepasada para demostrar que los huesos no correspondían a la anatomía de la maja desnuda. Se vio entonces que la duquesa había padecido escoliosis y que no parecía la del cuadro. En cambio, los retratos que se conservan de Pepita Tudó, por ejemplo el del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, sí casan y se parecen mucho. Las majas, ni siquiera la desnuda, las majas de Goya, son poco sensuales. No tienen la suntuosidad de las carnaciones de Rubens en sus Tres Gracias, ni la ternura de las nalgas de la Venus de Velázquez. Son un poco rígidas. Y sin embargo, miran de forma inquietante al espectador, como incorporándose del diván donde están tendidas. Dicen los expertos que la pincelada es espléndida y el blanco de las telas y los cojines anuncia el impresionismo. Algo tenía la modelo, fuese quien fuese, que fascinó al pintor y nos sigue fascinando a nosotros. Pues ayer, señor, dos jóvenes españoles, un chico y una chica veintiañeros, entraron en el Museo del Prado y se dirigieron a las majas de Goya. Con toda parsimonia, delante de los presentes, se untaron pegamento en las manos y se pegaron a los marcos de ambas pinturas.
Bueno, estoy pegado con mi mano.
Está pegado, tiene el óptite.
Sin vergüenza.
Está pegado con el óptite. No puede moverse.
Estamos oyendo los gritos de los presentes escandalizados y de una de los dos vándalos, la chica, que explica que el compañero está pegado con el óptite a los marcos de las majas. Gracias a Dios no dañaron los lienzos, de milagro. Pero los marcos, que en el Prado a menudo son antiguos y valiosos, sí se han estropeado. Ambos burros, y que me perdonen los burros, dicen ser militantes ecologistas de una organización llamada Futuro Vegetal. Antes de atacar las pinturas, hicieron un graffiti en la pared del museo. Este museo nuestro, que es sin duda la mejor pinacoteca del mundo de autores de los siglos de oro. En la pintada escribieron 1,5 grados, en señal de protesta por el calentamiento del planeta y la emergencia climática. Los dos activistas dicen que persiguen que abandonemos el consumo de carne y adoptemos un sistema agroalimentario basado exclusivamente en las plantas. Añaden que 2021 fue el año con mayores emisiones de CO2 de la historia y que no hemos hecho nada para corregirlo. La Astracanada sigue la iniciativa de otros ecologistas que en las últimas semanas han atacado cuadros de Van Gogh y de Vermeer y pretende alertar sobre la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático que tendrá lugar desde hoy y hasta el próximo 18 de noviembre en Egipto. Pobre Goya. Pobres de nosotros. Las damas, la vestida y la desnuda, consiguieron sobrevivir a la guerra de independencia en la que los franceses se hincharon a destruir el patrimonio nacional. también a la enemiga de la Inquisición. Y hasta el odio que Fernando VII tuvo a la pobre Pepita Tudó. Ahora, cuando estamos en guerra una vez más, cuando el planeta gime con problemas de supervivencia, llegan dos bárbaros del siglo XXI y atacan los cuadros, tan azarosamente nacidos y milagrosamente conservados. La belleza, alumbrada de las manos de un pintor aragonés tozudo, queda amenazada justo por quien pretende defender la belleza. A veces somos así, a menudo somos así, condenados a la estupidez, que queremos defender algo y justamente lo destrozamos. Y atento ahora a una cuestión que te interesa, sobre todo a las familias con hijos adolescentes. España es uno de los países con mayor consumo de tabaco entre los jóvenes. Uno de cada cuatro chavales en edad escolar fuma. Es una tendencia que no deja de crecer y lo hace más entre las chicas. Un 25% de las adolescentes entre 13 y 15 años consume tabaco habitualmente. Los datos, extraídos de un estudio de la Fundación Tabaco Atlas, alarman a los oncólogos porque el cáncer de pulmón podría ser la primera causa de muerte entre las mujeres españolas en 2025, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué España es uno de los países con mayor consumo de tabaco en jóvenes? ¿Funcionan las medidas preventivas? ¿Qué podemos hacer? Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Son datos preocupantes, no es para menos, y te lo dice un fumador, que he intentado dejarlo en multitud de ocasiones. Luego lo hablaremos de las diferentes opciones que tenemos para dejar este vicio. Vamos ahora a analizar este estudio, este problema de solución compleja. Decías que esta realidad alarma a los oncólogos, sobre todo a los especialistas en cáncer de pulmón. Uno de estos especialistas, preocupado por los datos de España, es el jefe de oncología del Hospital General de Alicante, el doctor Bartomeu Bassotti.
Es un dato muy preocupante, es un dato muy preocupante de cara al futuro, porque en principio hay que tener en cuenta que bien, el tabaco es un factor que se encuentra en el 85% de los casos de cáncer de pulmón y porque además el fumar activamente reduce la expectativa de vida de las personas en aproximadamente 10 años. No solamente debido evidentemente al cáncer de pulmón, también a otros cánceres, a enfermedades cardíacas, a enfermedades pulmonares.
Este oncólogo, que además es secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, incide en la fase de iniciación, un periodo crítico, dice, porque el consumo de tabaco se prolonga hasta 2 o 3 décadas.
La pregunta que nos hacemos todos, y más los padres en esta mañana de domingo, es ¿por qué comienzan a fumar nuestros adolescentes?
Pues sobre todo porque tienen acceso a la información sobre sus consecuencias. Por eso nos preguntamos ¿por qué comienzan a fumar? Y ya no es tan fácil conseguir tabaco si no tienes 18 años. Pues la respuesta, Cristina, es la misma que hace 20 o 30 años, por la que yo mismo empecé a fumar. Por el entorno, por las amistades, porque te hace parecer mayor o porque te hace ser más guay.
Empecé a fumar en cuarentena cuando nos desconfinaron porque una de mis mejores amigas empezó a fumar y a mí pues me entró la curiosidad, lo probé. El primer cigarro me sentó fatal, pero luego ya coges vicio y desde ahí pues fumo.
Llevo fumando aproximadamente unos 4 o 5 años. Empecé pues por lo típico, por las influencias, por el creerte guay. Y al final descubres que te puede llegar a gustar y te engancha.
Pues empecé a fumar cuando tenía 15 años por mi entorno social y ya después de los años fumaba porque lo disfrutaba mucho, pero ya ha llegado un momento que me he dado cuenta que no tiene ningún sentido lo que estaba haciendo y por eso lo dejé terminantemente.
Claro, no podemos evitar preguntarnos de qué sirven todas las medidas puestas en marcha. Ya no existe publicidad. Hay charlas en los colegios. Los jóvenes tienen acceso a toda la información sobre las tremendas consecuencias de tabaco. El precio ha subido 10 veces. Se ha restringido el consumo en los espacios públicos. Entonces, ¿qué ocurre?
Las medidas de prevención o de disminución del tabaquismo han tenido claramente menos impacto en la población joven, en la población adolescente y en el, específicamente en el momento de inicio del hábito tabáquico o de del consumo tabáquico.
La clave está ahí, en las medidas, pero me asegura el doctor Bartomeo Masuti que sí han funcionado a nivel global, sobre todo en la población adulta, porque el consumo se ha reducido. Ahora, donde hay que poner ese acento es en esa etapa, en el origen, en el inicio.
Fomentar el explicar los riesgos del tabaquismo en este grupo de edad adolescente es una cosa que es, yo creo que es ineludible, medidas educativas. Y luego, medidas concretas. Hay una medida que es realmente el aumento del precio. Está comprobado que un aumento del 10% disminuye el consumo de tabaco en un 4%. Tiene más y mayor impacto, eso también está comprobado, en aquellos segmentos de la población con un poder adquisitivo más reducido.
Hay que afinar entonces en las medidas de iniciación, pero tampoco olvidar las que van enfocadas a los adultos. Por ejemplo, ampliar las zonas sin humo y, por supuesto, respetarlas.
¿Y qué hay de ese dato que hemos mencionado al comienzo? ¿Por qué las chicas fuman más que los chicos?
Culturalmente, la incorporación de las mujeres al hábito tabáquico ha sido más tardía. En los países anglosajones y en Estados Unidos ya se vio que desde mediados del siglo pasado el consumo de tabaco en hombres disminuía y el consumo de tabaco en mujeres tardó más en disminuir. Y eso mismo ha pasado en España.
Pues esa iniciación tardía en el consumo de tabaco, dice el doctor, explica ese dato que sitúa a las adolescentes de entre 13 y 15 años por encima de los chicos o incluso de las mujeres adultas. Precisamente en este segmento de la población, en las mujeres adultas, es donde más ha crecido la mortalidad por cáncer de pulmón, a razón de un 4 o 5% anual. De hecho, podría ser la principal causa de muerte en 2025, como has dicho, a la vuelta de la esquina.
Es una cuestión a tener en cuenta, Diego, no es baladí. Cada año en España mueren 23.000 personas por cáncer de pulmón. Se calcula que este año se llegarán a diagnosticar más de 30.000 tumores de este tipo. Y el tabaco está detrás del 85% de ellos.
Hasta ahora estábamos hablando de tabaco clásico, el pitillo de toda la vida. Pero ¿qué hay de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores? ¿Son igual de perjudiciales o, por el contrario, son una herramienta para reducir el daño del tabaco?
Esto está totalmente distorsionado e incluso diría pervertido. Es decir, los sistemas de liberación de nicotina, que incluyen los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, no pueden considerarse de ninguna forma herramientas de deshabituación. Al contrario, son más bien herramientas de inducir el uso del tabaco o el consumo de nicotina.
En la misma línea que el doctor Bartomeu Masuti, se ha pronunciado el portavoz de la Sociedad Española de Cardiología, Regina Dalmau. Es más, ha explicado que un estudio en ratones apunta a que estos cigarrillos electrónicos pueden provocar arritmias y otros problemas.
Tienen un efecto deleterio sobre la vía aérea, sobre la función bronquial y una predisposición a agudizaciones de asma y procesos respiratorios. Otra cosa es que hará este experimento en unos ratones, un modelo experimental animal. No tiene por qué ser exactamente extrapolable al humano, pero ya genera una hipótesis de posible toxicidad relacionada con el ritmo cardíaco y su regulación, incluso con la producción de arritmias ventriculares, que bueno, son potencialmente bastante graves.
Por lo tanto, ni sirven para dejar el tabaco, ni son inocuos, o como se cree, estos aparatos contienen aerosoles, liberan nicotina y crean adicción. Los estudios sobre sus efectos no son tan extensos como con el tabaco convencional, pero si en algo están de acuerdo los expertos, es que son un peligro para la salud.
¿Es un producto menos tóxico que el tabaco? Vale, es posible. ¿Que ayuda a dejar de fumar? No está tan claro, porque muchos usuarios tienen un consumo dual. ¿Que ayude a dejar la adicción a la nicotina? Eso está menos claro todavía. ¿Que puede ser una estrategia de reducción de daños? Pues bueno, si realmente esa persona que los usa es un gran fumador de tabaco y no ha conseguido el cese por otros medios y de verdad consigue cambiar el tabaco convencional por estos cigarrillos, pues probablemente, aunque no sean inocuos, es verdad que puede ser menos malo. Pero el primer consejo es no fumar nada, ningún cigarro ni nada que se le parezca.
Y la pregunta del millón, Diego, ¿cómo dejamos este vicio que nos mata? Sí, ya sé que muchos dicen con voluntad, Pero ¿y los que no tienen de eso? ¿O no es suficiente? ¿Qué hacen?
Pues para los que ya han caído en sus redes y no tenemos la voluntad suficiente, hay varias opciones. Las terapias combinadas, un clásico para superar las adicciones y compartir experiencia con otras personas, o bien los fármacos subvencionados por la sanidad desde hace unos años. Las opciones son varias, pero lo mejor que puedes hacer es acudir a las llamadas unidades de tabaquismo. Se encuentran en los centros sanitarios de referencia y en una primera visita pueden valorar el tipo de paciente que eres y el tratamiento más acorde. La doctora Cristina García Quero es la coordinadora de la unidad de tabaquismo del Hospital La Paz.
De lo que se hace es el manejo combinado de un cambio psicoconductual y ayuda farmacológica, ambos complementarios. ¿Vale? Hay que entender y explicar al paciente de que dejar de fumar es un cambio vital relevante, que es similar a querer aprender a vivir sin fumar, porque normalmente un fumador lo inicia en la adolescencia, en el 80% de los casos, y la consulta se hace a partir de los 40-50.
Lo primero que comunican al paciente es que el cambio vital que va a producirse, complementado con fármacos, porque no hay que olvidar que es una adicción, creará síndrome de abstinencia.
Primer paso, elegir el momento, el día que queremos dar un giro a nuestra vida. A partir de esa fecha comienza el trabajo. Se aprende conducta, hay controles semanales y quincenales y supervisión de la ayuda farmacológica. ¿Qué tipos de tratamiento o terapias podemos encontrar? Pues tenemos la clásica, los parches de nicotina de toda la vida.
La clásica, la terapia sustitutiva con nicotina, que es la más tradicional, que a veces genera un poco de desconfianza porque está basada en nicotina, ¿no? Entonces la gente tiene el concepto de que como yo tengo adicción al tabaco, a la nicotina, no hay que tenerle ningún temor porque nosotros damos la nicotina efectivamente a través de una vía y en dosis no adictivas. La adicción la genera la nicotina fumada. Y está complementada por lo general en forma de parches con nicotina de rescate, ¿no? Puede ser caramelos, chicles, spray bucal.
Y luego está la farmacológica, que es relativamente nueva.
Un fármaco de la línea de los antidepresivos, que es el Sintavac, que está financiado y se financió inicialmente con el Champix desde el año 20, pero el Champix no está en mercado. También tenemos otra medicación, que es el Todacitan, que es la citisina, que es una molécula muy natural, que se une a nivel del receptor de la nicotina y no es un antidepresivo como el Sintavac.
¿Y cuál de las dos terapias obtiene mejores resultados?
Por mi experiencia, los fármacos ayudan, pero realmente tiene que haber una motivación para cesar el consumo. Es decir, el que pone el foco solo en la ayuda farmacológica como si fuese algo mágico, no está enfocando bien la deshabituación tabáquica, porque eso ayuda, es complementario, es finito, no es medicación para toda la vida. Realmente llevándole de la mano y con la ayuda farmacológica, el tratamiento combinado alcanza casi un éxito casi hasta el 40-50%.
Medidas, pues, para prevenir el consumo en las etapas iniciales, más formación y educación en las escuelas, subir el precio, por mucho que duela. Y si estas medidas fallan, siempre nos quedará acudir a la ayuda sanitaria para dejarlo. ¿Lo tienes claro, Diego? ¿Vamos allá?
Claro, me ha quedado. Lo que me pasa es que necesito dar ese primer paso, esa voluntad, para empezar a trabajar en ello.
¡Ay, madre! Bueno, y para cuidarte, enseguida vienen los doctores. Es ese ratito que te dedicas a ti mismo los domingos con Carmen Candela y Pedro Martínez.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Otra mafia poco conocida, pero muy violenta. Es la Mocromafia, que está sembrando el terror en Holanda y también en Bélgica.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y ojo, porque sus tentáculos llega también hasta nuestro país. Ayer mismo
es
la policía.
Una mezcla de crimen organizado, cártel de la droga y bandas que se asesinan entre ellos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno, y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y hará 11 del 11.
Anda.
No te lo esperabas, ¿eh?
No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal de abajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición. Se dispone a levantar y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡Mosca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo Miguelito! Bueno,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión y los rayos de sol.
Aquí en Cuerpos y Almas tenemos la convicción, yo creo que compartida por todos los grandes médicos de la historia del mundo y de España, de que la mente y el cuerpo son una sola cosa. Por eso a veces te duele el estómago cuando tienes una pena o un evento de la existencia te causa una enfermedad. Y hoy nos hemos fijado en una cosa bien peculiar, y es que ordenar, sí, ordenar, ordenar un cajón, ordenar una habitación, poner en orden la casa, pues puede tener repercusiones sanitarias. Doña Carmen Candela es nuestra endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos.
Y don Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Y a todos.
Bueno, a todos me quedo con todas y todos.
La cuestión es que algo había notado yo. A mí, por ejemplo, ordenar me cuesta horrores. Hacer ese gesto de decir voy a sacar todo del armario, lo tiro por el suelo encima de la cama, pero lo pongo en su sitio y tiro la mitad y limpio, me cambia por dentro. ¿Cómo es posible?
Bueno, ¿cómo es posible? Es decir, existen estudios, como en todo, ¿no? Y en psicología también existen estudios al respecto. Y lo que se suele decir es que las personas que tienden a ser ordenadas, y yo quiero que hoy hablemos y distingamos lo que significa ser ordenadas de sentir que tienes tu orden, ¿no? Porque una cosa es ser ordenado y otra cosa es tener tu propio orden y, por lo tanto, sentirte que la vida está ordenada, ¿no? Pero se supone que las personas que tienen las cosas en su sitio tienden a tener mejores acciones, son más buenas, entre comillas, tienen mayor tranquilidad y también experimentan una salud mejor, es decir, tienen mayor alegría, positivismo, y esto contribuye también a que el cuerpo, el organismo, esté en condiciones. Esto es lo que suelen decir los estudios.
Yo soy profundamente ordenada.
Doy testimonio. Estás en lo mejor de la discusión. Carmencita se levanta, se friega toda la cocina, lava todos los platos y efectivamente convierte la cocina en un salón de baile.
Es verdad que yo soy muy ordenada. Es verdad que hay un punto en que ya, o sea, mal, muy mal, porque me descontrolo si están las cosas desordenadas. Pero sí que es verdad, mira, yo de mis 6 hijos, los más ordenados en su mesa de estudio, en su escritorio, normalmente eran los que mejor tenían los apuntes, los que mejor notas sacaban, los que mejor se organizaban. Porque es, como tú has dicho al principio, el ser humano es un totum revolutum, es una mezcla de todo. Y normalmente la gente ordenada, mira, en mi consulta, por ejemplo, la gente que se adhiere muy bien a la dieta hace muy bien el ejercicio, y al revés, la gente que hace ejercicio se cuida más, va más arreglada, se depila mejor las axilas, no sé, o sea, no sé qué quieres que te diga, se corta las uñas de los pies, o sea, el orden en general es el autocuidado, también forma parte del orden, y normalmente la gente que tiene autocuidado tiene un entorno ordenado.
Pero también, bueno, existen también otros trabajos que dicen que, por ejemplo, las personas que han sido, bueno, inteligentes, que han conseguido descubrir cosas impresionantes, eran personas tremendamente desordenadas, ¿no? Es decir, que su cabeza era caótica y, sin embargo, bueno, pues han llegado a grandes contribuciones para la humanidad. Todo esto, claro, todo esto es quizá ser muy interesado en dirigir el comentario o la situación a cada uno, ¿no? Yo decirle a Carmen que, bueno, que sí, que efectivamente, que las personas ordenadas tienden a tener todas estas cosas. El único matiz es hasta dónde se lleva el orden, ¿no?
Sí, eso, ese es
si
el problema.
Si se depende del orden o sí. Si no se depende de ese orden. El orden genera estructura cerebral. El hecho de que nosotros tengamos estructura, hay tranquilidad en lo que es la consecución de las cosas, ¿no? Es decir, que nos permite estar mucho más tranquilos. Pero, sin embargo, si, claro, el orden lo llevamos a un extremo en el que solamente dependemos de que las cosas estén como nosotros queremos...
Ese punto hay que encontrarlo.
Ese punto es el que yo quiero también subrayar, que puede ser delicado y que las personas también tenemos que tener cuidado en ver hasta dónde nos pasamos.
Es como hemos dicho muchísimas veces, Pedro, el sentido común. O sea, el orden está fenomenal, pero yo considero que yo personalmente patino. Porque es que yo estoy sentadita en mi silla y veo unas manos en un cristal y tengo que controlarme para no levantarme y coger el trapo y el cristasol, porque lo que me pide el cuerpo a mí es coger en el momento la galleta.
Pues ¿sabes cómo se quita?
¿Cómo?
Dejándolas
ahí, si lo hago muchas veces, y muchas veces digo, me da exactamente igual, pero es verdad que cuando tú entras a un despacho y lo ves todo lleno de restos de comida, de libros a medio tal, no sé, a mí me da una sensación como de desasosiego de
verdad. Son cosas diferentes, probablemente, me atrevo a insinuar, ¿no? O sea, una cosa es que un entorno armónico te favorezca interna y externamente, y otra cosa es que te conviertas en esclavo de una neurosis.
Claro, claro que sí.
Quizá la diferencia también de esos genios que decías tú, Pedro, tiene que ver con eso que has dicho al principio tan interesante de mi orden particular.
Exacto.
Explica eso.
No, tú entras en, o les explicas a muchas personas lo del orden, y ellos te dicen, bueno, pero si es que yo tengo un desorden ordenado.
Es verdad.
Vosotros entráis, sobre todo los adolescentes, dicen los adolescentes, es que mis padres se empeñan en decirme que las cosas tienen que estar como ellos dicen. es su orden. Pero yo, en cualquier lugar de mi habitación, soy capaz de encontrar aquello, aquel apunte, aquel utensilio que para mí me es importante, ¿no? Es decir, que en el fondo yo tengo mi orden, ¿no?
O sea, yo sé dónde tengo las cosas.
Sí.
Y qué tipo de nidos he creado para... Yo soy así, ¿eh? Quiero decir, soy de esa cosa intermedia. No, no llego al orden en absoluto de Carmen, no soy nada neurótica en eso, pero tampoco entras en mi casa y te quieres morir de asco.
No, para nada, Cris.
Entonces, yo sé dónde tengo las cosas.
Entonces, bueno, pues esas personas, obviamente, claro, luego también descubres muchas otras cosas, ¿no? El mundo de sus intereses, las personas que tienen un interés en determinados aspectos de la vida, pues lo desarrollan mucho mejor. De ahí, esos genios, ¿no? Que solo y exclusivamente su pensamiento ha ido a una sola cosa, y lo que es el tener la habitación, pues
sí,
la cama
estética,
hecha,
¿no?
el cristal limpio, sin polvo, lo que es todo lo que es el despacho, pues para ellos eso no es importante, y sí que es importante otro tipo de orden, que en el momento en el que nosotros nos metemos en el mismo y les intentamos cambiar las cosas, quedan totalmente desestructurados, ¿no? Y eso también es curioso de ir comentándolo, porque al final, efectivamente, el orden es importante, pero quizá también tenemos que aprender a saber lo que para cada persona significa su orden,
¿no? Ahora, fíjate que tengo aquí estudios diversos sobre la incidencia del orden en la salud física y mental, me refiero estudios científicos, ¿no?
Uh-huh.
Y hay cosas que son bastante fáciles de entender. Por ejemplo, que el orden pues mejora la concentración porque, bueno, las personas se distraen menos, son más productivas, tienen más capacidad cuando están en un espacio de trabajo ordenado y despejado.
Yo estoy convencida de acuerdo.
Eso yo creo que eso, bueno, vale, nos resulta bastante fácil. Lo mismo puede ser con relación a las indicaciones de que reduce el orden, reduce el estrés, ¿no?
También es verdad.
Ah, porque ordenar nos hace sentir que tenemos cierto control sobre la vida y la limpieza pues da una sensación de control, etcétera. Pero atención, el orden ayuda a dormir mejor o previene la obesidad. Tócate las narices. Aquí ya os tengo que preguntar porque me deja desconcertado.
Pues es lo que he dicho antes, Cris, lo de la obesidad. Normalmente la gente que ya no tanto un entorno ordenado, porque como tú bien dices, bueno, puede ser con su orden que no coincide con el mío, ¿no?
Uh-huh.
Pero la gente caótica se descuida más. Se descuida más a nivel físico y evidentemente ya no con las canas o el pelo grasoso, sino come más desordenadamente. Es que el desorden incide en todo. Hay gente desordenada que come desordenadamente y entonces hace ejercicio dos veces a la semana y el resto se fuma no sé cuántos pitillos y está sedentario. O sea, la gente ordenada es más metódica. Normalmente.
Fíjate lo que dice el estudio de Psychology Science. Las personas que han estado trabajando en un espacio organizado tienen dos veces más probabilidades de elegir una manzana en lugar de una barra de chocolate que las que han trabajado en una zona desordenada.
¿Ves lo que estábamos diciendo?
No, pero si es que yo no voy a cuestionar en ningún momento todo esto, porque efectivamente el orden, lo que genera en el ser humano, tú lo sabes, Carmen, es la sensación de tranquilidad,
control,
de equilibrio, y sobre todo es que reduce la incertidumbre,
sí,
el miedo, ¿no? Que eso sí que es cierto que se ha descubierto, ¿no? Y que por ello, pues todo esto que estás comentando, Cristina, tiene mucho que ver, porque claro, hemos dicho muchas veces aquí en este espacio que el ser humano no solamente es cabeza, también es cuerpo, y que la cabeza y el cuerpo están unidos, ¿no? En tanto y en cuanto la persona, y ahí es donde yo quiero, percibe el orden, percibe su orden, sí que genera neurotransmisores que le van a hacer que, bueno, pues que esté más tranquilo, que
bienestar.
Mm-hmm. Que no, que reduzca, por supuesto, el estrés, de ahí también la conducta alimentaria, ¿no?
Claro.
Y que sea capaz de tomar decisiones totalmente sanas. Eso lo entendemos, ¿no? Porque precisamente, como rebaja la incertidumbre, lo que ocasiona es que la persona esté mucho más tranquila, menos estresada.
Y luego también otra cosa muy interesante es que no existen personas ordenadas y desordenadas. Eso es verdad que es muy, muy, muy educativo. O sea, gente que ha vivido desde chiquitito en un entorno ordenado, pues niños que están acostumbrados a hacerse la cama, o cuando entran a su habitación está todo ordenado. Yo, mira, discutía yo mucho con una amiga mía que era muy interesante, porque esta amiga mía me decía... yo con los hijos adolescentes, yo no puedo soportarlo. Yo entro a la habitación, cierro el armario y dejo toda la ropa amontonada ya que la ordene él, ¿no? Y yo le decía, pues yo no estoy de acuerdo. Aunque se la tenga que ordenar yo, yo quiero que mi hijo se acostumbre a cuando entra a su habitación, aunque se la haya tenido que ordenar yo, ¿vale? Porque cuando sea mayor va a recordar esa armonía, ese orden, ¿no? Y vamos, yo estoy totalmente convencida que el orden se educa y que en ese sentido los padres tenemos muchísimo que hacer, porque se educa.
Desde luego, lo que sí que hay que decir que a pesar de que efectivamente hay personas que perciben su orden, aunque esté desordenado el ambiente, ¿no? Sí que hay que propiciar desde pequeños que las personas sean metódicas, que tengan un tipo de actuación vital donde eso generen espacios estructurados, que sean capaces de ser previsibles y sobre todo que puedan ser utilizados para luego desarrollar otras habilidades y capacidades cognitivas, como por ejemplo en el estudio, ¿no?
Efectivamente, que y luego va a repercutir. Además, como eso forma parte de la disciplina, porque el decir hazte la cama, ordena, saca las camisetas que las tienes todas abruñadas y ordénalas, todo eso es disciplina también para el adolescente y para el niño. Entonces yo creo que es muy interesante el que sepamos que eso se educa y que tenemos que estar pendientes de educar también esa parcelita.
Fíjate aquí que tengo, yo sigo con las encuestas, la de la Fundación Nacional del Sueño establece que el 75% de las personas afirma que duerme mejor con sábanas limpias y frescas. Pero es que además, las personas que hacen la cama todas las mañanas tienen un 19% más de posibilidades de tener un buen descanso.
Fíjate.
Bueno, yo...
que eso me encanta.
Yo soy uno de ellos, ¿eh?
Y yo.
¿Tú te haces la cama?
O sea que a pesar de que estoy diciendo de que entiendo el desorden, ¿eh? Soy ordenado.
Sí, sí. A mí, bueno, ya para mí es placentero el día que se cambian las sábanas. Yo dormir en una sábana perfectamente limpias, con olor a
como la lomana, ¿eh? Lomana todos los días se las plancha. Fíjate. Bueno, se las hace planchar.
Hombre, pues acabáramos, por favor.
No las limpia todos los días, no sé si hace dos veces por semana
que
la colada, que ya
que
es muchísimo.
Que llame Carmen Lomana ahora mismo, ¿eh?
Pero las plancha todos los días, lo dice siempre. Yo lo encuentro muy neurótico. Yo soy capaz de dormir en un rebuño. Siempre cuando esté limpio, yo soy capaz de dormir en un enredón hecho
a
una bola.
Por ejemplo, me encantaría lo que es la almohada, la funda de la almohada, cambiarla todos los días. Me encantaría, porque me encantaría, es que de verdad que es muy placentero. Yo estoy convencida que los americanos que estudian todas las chorradas y las cosas que no son chorradas, pero estoy convencida que es verdad lo que dicen, ¿eh? Porque además hay un estudio ahí que habla de gemelos univitelinos. Uh-huh. O sea, que genéticamente son clavados, ¿no? Y que uno está en un entorno desordenado y otro en un entorno ordenado, y es mucho más eficiente el que está en un entorno, el que se cría en un entorno ordenado.
Y tú lo has dicho,
ordenado.
La eficiencia, por ejemplo, sí que se mide ahí, ¿no? La persona ordenada es muy eficiente, es capaz de hacer muchas tareas en corto espacio de tiempo.
Sí.
Y todas en su sitio.
Totalmente.
Entonces eso, lejos de ser obsesivo, es una habilidad.
Sí, sí. Y te rinde, y te cunde el día y te cunden todas las tareas muchísimo más. Y eso es verdad.
Pero los deberes son distintos para Pedro que para Carmen. O sea, Pedro pues puede mejorar en algunos aspectos del orden. Yo no te quiero ni contar cuánto. Pero Carmen tiene que incidir en
el
un cierto desordenamiento de su personalidad.
Yo le estoy mirando a Carmen fijamente a los ojos y estoy diciendo sí, Carmen. Luego tendremos que hablar, ¿eh? A ver hasta dónde llevas el orden.
Luego me das hora.
El orden incide en las cuestiones sanitarias y en la salud. Alucinante lo que aprendemos en este programa. Y lo que también incide en si te pones muy malito o no, te lo vamos a explicar ahora. Si echas un vistazo en derredor, seguro que pillas a alguien con catarro, con neumonía, con problemas respiratorios. Es la temporada. No solamente el COVID, sino la gripe vienen fuerte. Y lo cierto es que hay quien se las agarra, pero complicadas. Y nosotros queremos prevenir. Y sobre prevención y lo que podemos hacer, vamos a hablar con el doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Doc, ¿sirven cosas como el jengibre, el kiwi, el zumo de naranja? Yo qué sé.
Bueno, sí, sí, pues sí. Ir al mercado siempre está muy bien. Y si vas al mercado... y si vas al mercado y vas buscando productos con mucha vitamina C, como puede ser el kiwi o la naranja, pues también. Y si vas buscando el jengibre, que bueno, que realmente tiene acciones pues antiinflamatorias, y lo ves, por ejemplo, si tiene una faringitis o una laringitis, pues también la infusión de jengibre viene muy bien. Pero, Cristina, fíjate, hemos tenido el octubre más cálido desde que se tienen registros, ¿no? Estas afecciones, la gripe, el catarro, la neumonía, se asocia siempre con el frío. Y esta vez nos ha cogido, pues más que desprevenido, diciendo qué es lo que pasa. Y digo qué es lo que pasa porque estamos teniendo unos picos, sobre todo en niños, y lo saben bien los servicios de urgencias de pediatría, unos picos ciertamente importantes. Es decir, que si normalmente, por ejemplo, el virus respiratorio sincitial que provoca esa dificultad respiratoria, pues en niños se presenta en noviembre, diciembre, nos ha presentado en octubre, noviembre. Y la gripe, que está apuntando y apuntando bien, apunta en muchas maneras, y sobre todo también en chavales, se nos está adelantando.
¿Y a qué se debe esta virulencia de los virus?
Pues sí, se debe sobre todo a que los, en el caso de los niños, a que hemos pasado el COVID. Cuando hemos pasado el COVID, pues claro, todos nos hemos estado protegiendo. Nos hemos protegido mucho con las mascarillas. Antes, pues fíjate, cuando estuvimos encerraditos en casa. Y con eso, ¿qué es lo que pasaba? Pues que nos protegíamos del COVID, pero no estábamos no estábamos teniendo contacto con el virus de la gripe o con el virus del catarro. Ahora los chavales que no tienen esa memoria, puesto que no lo pillaron, salen y se la están cogiendo. Y se la están cogiendo bien. Esto ya nos advirtieron en el otro hemisferio, en el hemisferio sur, cuando nos dijeron, ojo, que va a pasar esto, y efectivamente está pasando, y los chavales lo están pasando muy mal, Cristina, y los abuelos, que después se lo pegan.
Bueno, pues reiteramos nuestro deseo de que nos digas de qué modo podemos minimizar las consecuencias si pillamos estos bichos, o cómo podemos prevenir el pillarlos.
Claro que sí. Mira, lo primero y lo más importante, el lavado de manos. El lavado de manos, que era importante para el COVID, sigue siendo muy importante para la gripe, muy importante para el catarro, muy importante para todas las enfermedades respiratorias. Después, otro segundo punto, yo te diría que la hidratación. ¿Y por qué es tan importante la hidratación? Porque cuando tienes estos procesos y cuando vas generándolo, pues también vas teniendo mucosidad. La mucosidad es un caldo de cultivo maravilloso para estos virus, y entonces ellos están felices en ella. ¿Qué es lo que hay que hacer? Diluirla, hacerle la puñeta a estos bichitos. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues sobre todo con la hidratación. Pero también, en tercer lugar, el ejercicio. ¿Y por qué el ejercicio? Pues porque cuando estás haciendo ejercicio vas respirando, y cuando vas respirando, pues vas haciendo que tu respiración, con ella todo tu aparato respiratorio mejore, y tenemos en el aparato respiratorio unos pelitos que son los que se encargan de echar la porquería hacia afuera, y lo estimulas esos pelitos haciendo el ejercicio, y vas haciendo que ellos mismos vayan limpiando nuestro sistema respiratorio. Después también yo te diría que, bueno, que es importante ahora que está empezando a cambiar el tiempo, que si frío, que si calor, pues que tú tienes que ser una cebolla. Y sobre todo con tu chaval, que sea una cebolla. Le tienes que ir quitando alguna capa si empieza el calor, o le tienes que ir poniendo alguna capa según va llegando pues la tarde, ¿no? Y también otro tema muy importante es que tengamos cuidado con los abuelos. Te decía antes que es el momento de la gripe, el momento del catarro en los chavales, y esto se lo van a pegar a los abuelos, y los abuelos lo están teniendo también pues de forma importante, Florida. Y ya, pues por último, pues que seamos sensatos y consecuentes, que nos protejamos los unos a los otros. Si tú tienes a tu niño que tiene pues estos síntomas respiratorios, intenta no mandarlo a la guardería si puedes, o intenta no mandarlo al cole, porque así vas a evitar que contagie, que es lo que está pasando ahora. Existen muchos contagios en las guarderías y en los coles, y si tiene que ir, pues mira, intenta que esté con la mascarilla, habla con el profesor, pues para que tenga más cuidado con ellos.
Sí, la verdad es que no se nos acaba de cambiar esa mentalidad, que nos hace pensar que por muy mal que estemos, es más adecuado acudir a los sitios, porque es cumplir con nuestro deber. Y es exactamente en contrario, ¿verdad?
Sí,
a ver si esto lo aprendemos. Querido Esteban Pérez Almeida, que lo pases muy bien.
Igualmente, Cristina.
Un abrazo.
Otro.
impossible I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up.
Un ratito para los oyentes, Diego González.
Un ratito muy corto, pero muy intenso. Hablamos de tabaco, ¿verdad? De que los jóvenes en España fuman.
Sorprendentemente, fuman muchísimo, fuman más las chicas que los chicos, alucinante.
Ahí está, pues muchos mensajes de los oyentes sobre este asunto. Uno nos dice que después de 20 años fumando lo dejó, solo con voluntad y apoyo.
Ánimo.
Apoyo de la familia, no farmacológico. Otro nos dice, los parches de nicotina y los chicles, una buena fórmula. Y otro también, la terapia y apoyo de la familia es la mejor solución para dejarlo. Fuerza de voluntad.
Que se liberó hace mucho.
Y vamos a escuchar a una oyente que lo ha tenido todo para fumar y nunca ha fumado.
Pues yo no he sido fumadora nunca. He salido con chicos fumadores, en el trabajo cuando se podía fumar todos fumadores. En casa mi padre fumaba pipa, mi madre también. Mis hermanos fuman, mis cuñados fuman, mis sobrinos algunos fuman.
Pues todos
no
fuman.
Fumo. Ella no,
jamás.
No fumó, qué ejemplo, verdaderamente. Y oye, ¿qué vamos a preguntar hoy a los oyentes? Pues nada más y nada menos que qué sorpresa te ha apabullado. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa de tu vida?
O la que no te ha gustado, como al chico que le fue a visitar la novia después de recorrer miles de kilómetros y puso caraseta.
Caraseta, ella se fue a verlo, lo abrazó y a él casi le da un desmayo de horror. ¿Cuál ha sido tu sorpresa?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Esta es la manera que utilizas para comunicarte con otros conductores. Para decirles que giras, te incorporas, adelantas o vas a salir de una glorieta. Para darles la seguridad de predecir tus actos y, en ocasiones, prevenir un accidente. En la carretera, más que en ningún sitio, atender a las normas de circulación y convivencia nos puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay recuerdos que nos dan vida, que nos despiertan sensaciones que creíamos olvidadas. Nos transportan a otros lugares, a otros tiempos. Recuerdos que nos hacen sentir. Las vacunas frente a la COVID-19 son efectivas para las recientes variantes del virus. Ponte la dosis de recuerdo y sigue con tu vida. La adquisición de las vacunas frente a la COVID-19 ha sido financiada por la Unión Europea. Iniciativa REACT-EU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022. Lejos de Luisiana. De Luz Gabás. Finalista. Historias de mujeres casadas. De Cristina Campos. Premio Planeta. Vive grandes historias.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
¿Arturo, vais de camarero?
Va a ser que sí.
Pues ponme un colacao.
¿Caliente como el fuego o mejor fresquito?
Quemando.
¿Quemando? ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de Recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua.
Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este noviembre, Línea Directa te va a dar un precio que va a parar el mundo de los seguros. Porque en tiempos de inflación, si te cambias, te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.